Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Diego Urbina y Edilson La Rosa. En un día donde tocaremos lo que nos dejó el partido de la selección, el primer partido de la selección peruana de preparación, con miras al reinicio de las eliminatorias, en un año clave, porque ya se termina este proceso clasificatorio, ya que a fines de este año más o menos, inicia el Mundial, la Copa del Mundo, y también tocaremos un poco el tema, ¿no?, de lo que nos dejó esta Supercopa de España disputada en Arabia, donde tanto Real Madrid y Barcelona disputaron uno de los mejores partidos de lo que inicia este año. Y bueno, tocaremos acá un poco el tema con Diego y con Edilson. Por lo pronto, primero invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar, ¿no?, en el programa del día de hoy, en donde la pregunta del día es netamente centrados en la selección peruana, ¿no? Si creen que este partido, qué sensaciones nos deja este partido de la selección, si realmente le sirve de cara a lo que será su participación en eliminatorias en partidos claves, ¿no? Primero una doble fecha contra Colombia ante Barranquilla y contra Ecuador acá en la casa. Por lo pronto, a mí en lo particular, y antes de dar el pase a Edilson para que sus sensaciones, lo que le dejó este partido de la selección. Y ahí se puede decir que sirve en cierto modo para darle rodaje a los que considero yo van a ser indiscutibles en la nómina final para esta fecha doble, como es el caso de Callens, como es el caso de Galese, habitualmente los jugadores que vienen de la Liga de Estados Unidos, dado que ellos no inician temporada en estos primeros meses, todavía recién en marzo, si no me equivoco, son en la MLS empiezan a jugar. Y bueno, también destacar un poco, yo destaco mucho lo que mostró Edison Flores, ¿no?, porque no se le venía escuchando desde hace mucho tiempo y creo que tuvo mucho despliegue el día de hoy en el partido contra los extranjeros de la Liga 1 Bexon. Y bueno, y también algunos nombres interesantes que si se le empieza a dar rodaje, y voy a decir un nombre y ya estaremos tocando más el tema a fondo, el nombre del futbolista de Sporting Cristal, ¿no?, Jesús Castillo, que tuvo una destacada participación en el amistoso de hoy. Por lo pronto, eso es lo que a mí me ha dejado y ya luego ampliaremos en tema. Te doy el pase, Edilson, y te planteo la pregunta, ¿no? ¿Qué te dejó este partido amistoso de la selección? Si lo ves que sirve de mucho o los que van a servir más son los que vienen luego, ¿no? Empezando con este domingo, con el partido ante Panamá y de ahí la próxima semana con Jamaica. ¿Qué tal, Edilson?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Samir? ¿Cómo estás, Diego? Un saludo también para todos nuestros oyentes de Balón Parado. Espero que estén teniendo un buen miércoles. Bueno, en realidad el partido, de hecho, que me dejó buenas sensaciones, siempre un partido de fútbol ante rivales, en este caso ante extranjeros que militan en la Liga 1, obviamente siempre te va a dejar saldos positivos. Fue un partido inédito, nunca antes visto, o bueno, en los últimos años no se han visto esos tipos de encuentros, pero de todas maneras yo que pude presenciar todo el partido, porque le hice la cobertura. Hubieron nombres importantes en la selección peruana, ¿no? Como tú bien lo resaltas, la aparición nuevamente de Edinson Flores, que si quiere puede meterse nuevamente al once de Ricardo Gareca, y por qué no volver a brillar como lo hizo en las eliminatorias pasadas, ¿no? Al igual que este chico Castillo de Sporting Cristal, realmente a mí también me terminó de sorprender una tranquilidad en el medio campo para poder manejar los tiempos, para poder enviar un pase largo, un buen juego aéreo. Entonces, estamos hablando de un partido amistoso que nos va a dejar, que queramos o no, nombres para poder tomar en cuenta, ¿no?, hacia el futuro que van a ser los cuatro partidos decisivos por eliminatorias, ante Colombia y luego contra Ecuador. Pero antes de eso, tenemos dos partidos amistosos frente a Panamá y también con Jamaica, ¿no?, que los dos partidos los vamos a jugar acá en Lima. Lastimosamente es muy probable que lo juguemos sin público Y tocando selección, Samir, es hablar de muchas cosas, ¿no? Porque también se viene circulando que Colombia va a jugar con el aforo al 100%, que los panameños no han convocado a sus mejores jugadores, pero todo eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa, ¿no? Y tocando también el tema del clásico por la Supercopa de España, me pareció merecida la victoria del Real Madrid, que si bien es cierto, terminó siendo golpeado cuando recibía los goles, pero finalmente pues respondía con lo mismo, ¿no? Y se impuso 3-2 ante un Barcelona que bueno, a pesar de que Xavi Hernández hace todo ese esfuerzo, no logra, ¿no?, pararse del gran puñetazo que ha recibido en los últimos tiempos.
Efectivamente, ¿no, Ilson? Y antes de darle el pase a Diego, ¿no? Bien mencionas el tema y no es un dato no menor. Que hoy día se supo, ¿no?, que Colombia nos va a recibir con un aforo a pleno, con todo su público. Y también, en el caso de nuestro el ministro, si no me equivoco, también una declaración brindada a un medio local señaló que, o dio a entender de que no va a habilitar el público en los estadios, ¿no?, a pesar de que se puede ir manejando la situación. Él no lo ve conveniente, dado a una situación muy, 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 muy clara, ¿no? Y lo que seguimos, lo que atravesamos el pueblo peruano con el tema del COVID y esta propagación nuevamente que ha generado una tercera ola. Y voy contigo, Diego, y planteate la misma pregunta, ¿no? ¿Qué te dejó este partido de la selección peruana? Si lo consideras que sirve de mucho. Ahí Eison mencionaba, ¿no?, que previo a este proceso de clasificatorio, a este reinicio, pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, primera vez que se fue un partido con un combinado de extranjeros del torneo local. Viene una selección de Panamá el domingo muy mermada de bajas, y de ahí viene una selección de Jamaica, ¿no?, que no sabemos cómo llegará también. Y así, con esos partidos, Perú va a afrontar el primer partido, valga la redundancia, de este año de eliminatorias contra Colombia y eventualmente a público lleno. Dinos, Diego, ¿qué es lo que te dejó este partido de selección y lo que se puede venir, ¿no?, para la bicolor?
Buenas tardes, Edison. Buenas tardes, Samir, y a todos los oyentes. Sí, o sea, básicamente concuerdo con ustedes, ¿no?, que este partido me parece que sirve para que los jugadores convocados a la selección, no creo que todos vayan a estar en la lista para la fecha doble, pero creo que va a haber varios de esta lista que lleguen a conformar parte de la fecha doble de eliminatorias. Les sirve bastante para sumar minutos, ¿no? O sea, hablamos de Edison Flores, de los convocados del MLS. A mí, sinceramente, me sorprendió gratamente lo de Andy Polo, que es un jugador que más de un año que está parado y hoy regresó a la selección anotando un gol en el partido ante la Legión de Extranjeros, y anotó también otro tanto más ante la sub-20, ¿no?, ante los Sparring de la sub-20. Entonces, creo que en lo particular es lo más destacado que veo yo, ¿no?, porque por lo de Polo, como mencioné, ¿no?, viene una lesión, no había sumado minutos en su equipo. Entonces, me parece a mí importante, porque Polo es un jugador en una posición en la que no nos sobran variantes, ¿no? O sea, yo creo que está clarísimo que André Carrillo es el titular por la banda derecha, pero quienes han suplido a Carrillo no han demostrado, yo creo, que un nivel tan alto o superlativo respecto a los demás competidores, ¿no? En su momento fue Hover, quedó Polo con el puesto por mucho tiempo y fue al Mundial incluso. Después del bajón que tuvo Polo y de su lesión, llegó Costa, pero creo que no hay un jugador que se diga, ya, este es el suplente neto de André Carrillo, ¿no? Entonces, creo que Polo, que había salido de la órbita, creo que se volvió a meter en la pelea por ese puesto, ¿no? Y después, mientras los jugadores sumen minutos, yo creo que viene bien, ¿no? Porque, pues, así nos ponemos a analizar nuestros rivales, Colombia y Ecuador no tienen esta oportunidad que estamos teniendo nosotros, ¿no? O sea, mira, ya tiene este combinado de la liga local, viene entrenando desde la semana pasada, e incluso con todas las los problemas que ha podido haber por el tema de contagios y todo, pero ya tiene una semana, va a llegar con dos semanas, ya esta es la segunda semana que cumple entrenamiento, y casi con 20 días de entrenamiento va a llegar a los partidos de eliminatorias, y a mí me parece que eso es importantísimo de cara a los duelos contra Colombia y Ecuador, ¿no?
Y efectivamente lo que menciona, ¿no? Que en eso sí sirve de darle rodaje, y en el caso mencionas el nombre de Andy Polo, que también se me escapó al inicio del programa, y es que la presencia de Andy Polo también, y bien mencionas, le da, digamos, a Gareca, digamos, la oportunidad en esta etapa, en este partido pronto que se viene por eliminatorias, es importante, de que pueda ser una pieza que pueda, digamos, sorprender en la nómina final, ¿no? Pero hay algo que justo yo lo tocaba en el programa de lunes cuando estaba haciendo un programa con Jesús y con Carlos, lo que sucede es que a mí me deja algo de cara a este partido con Colombia. Yo veo que, y lo dije en ese programa, en Colombia todos sabemos que tienen elementos que vienen jugando en alta competencia, en torneos en las ligas más importantes del mundo, y vienen con un rodaje, creo yo, que nos deja en desventaja de cara a ese partido. O sea, si evaluamos o comparamos, yo en ese momento comparé y lo vuelvo a comparar, y eso es lo que a mí me genera preocupación, que en el caso nuestro, bueno, se hizo un partido el día de hoy y se vienen dos partidos más, no sé si nos puede alcanzar para pelearle, digamos, a una Colombia en Barranquilla, con el calor, en un horario que eligió en el caso del lado colombiano, y se me hace cuesta arriba, porque ahorita los únicos elementos de la selección peruana que vienen con competencia oficial son los que están en Arabia, y ahora último, pues bueno, Renato Tapia, que recién se ha recuperado de una lesión, y es una grata noticia para Gareca y para todos. Y bueno, ahí Pedro Aquino que asumió un primer partido en la Liga Mexicana, pero ahí nomás están solo Cueva, están Carrillo y nadie más. Creo que La Paola ni siquiera fue considerado, y ya tocando un poquito el tema de La Paola, que parece que no va a continuar en el Benevento, no ha sido considerada una convocatoria en el regreso de la Serie B. En el caso de Colombia yo veo nombres y empiezan a aparecer todos titulares para un partido de eliminatorias. No sé ustedes, Edison.
Sí, bueno, en realidad a mí no me preocupa mucho, Samir, porque si uno se pone a revisar, pues, los antecedentes de Colombia, no gana desde septiembre de local, ¿no? Ha jugado, creo, con Brasil, con Ecuador y Paraguay. Los tres partidos los empató 3-0, si no me equivoco, en todas las oportunidades. Y bueno, no quiere decir que este encuentro con Perú va a ser igual o incluso va a ser inferior a nosotros, pero Colombia sí, o sea, tiene nombres importantes, tiene nombres en todo el mundo, en los mejores equipos del mundo, a diferencia de nuestros seleccionados, pero a mí, por un lado, me alegra que por ejemplo en Videnas haya comenzado a trabajar desde antes de enero, ¿no? Los últimos días de diciembre los jugadores se sintieron comprometidos, empezaron a ir a Videna, empezaron a entrenar, otros hicieron los trámites para poder tener el permiso, ¿no? En este caso los futbolistas de la MLS para jugar estos amistosos, y eso habla bien del futbolista peruano, ¿no? O al menos es lo que da a entender, pues, ¿no? Que está comprometido con la selección. Sí, sí es cierto que en las últimas semanas no se habló mucho del momento futbolístico de la selección, porque hubo algunos temas ahí que no competen a lo deportivo, ¿no? Algunos problemas que hubieron y se habló un poco mal de algunos seleccionados, pero con el partido de hoy, de hecho que va a ser positivo con miras a los partidos, ¿no? Porque igual Colombia está realizando un partido prácticamente de la misma forma que ha hecho hoy Perú, porque va a jugar contra Juniors de Colombia, un partido amistoso, está prácticamente igualando o comparándose, pues, ¿no? A nuestra bicolor, y va a jugar un partido amistoso ante ante Junior de Barranquilla. Entonces, yo por mi parte no estoy tan preocupado por los seleccionados. Al contrario, yo siento que estos duelos, estos amistosos van a servir, porque hoy por hoy a Ricardo Gareca va a necesitar variantes. Uno no sabe si el partido con Colombia, de repente por ahí, queramos o no, puedan haber dos, un contagiado, y para eso pues las gratas apariciones de Polo, la grata aparición de Flores, esta nueva incorporación, esta sorpresa de Castillo, pueden ser elementos importantes para esos duelos que van a ser de vida o muerte con Colombia y Ecuador, ¿no? Porque antes de, bueno, mejor dicho, después de Panamá y Jamaica, son los partidos que son de tres puntos, y que y con un empate pues en Colombia, en Barranquilla, a pesar de todas las cosas que se están presentando en la actualidad, yo estaría tranquilo, Samir.
Yo en este aspecto creo que voy más contigo, Edilson, porque como tú mencionas lo de Colombia, o sea, a mí me parece que Colombia tiene buenos jugadores, y hasta para regalar incluso que no juegan en las eliminatorias, que se quedan en la banca de suplentes, que podrían ser titulares en el resto de selecciones, pero en Colombia el déficit que yo veo es un déficit de rendimiento, ¿no? Algo que, contrario a lo de la selección peruana, que la selección peruana, o sea, de todo el 2021 ha venido en alza. Y ahí, para terminar rapidito, nomás de cerrar esta idea, creo que este entrenamiento que viene, como mencionaste, Edilson, desde finales de diciembre, y va a tener casi todo un mes la selección peruana para entrenar junto, es algo que ya lo ha demostrado el equipo de Gareca, que le viene bien. A Perú le viene muy bien reunirse durante varios días, entrenar, concentrarse durante una buena cantidad de días, de semanas, para poder acoplar, terminar de plasmar la idea del técnico, y las Copas América son la mejor muestra de ello, ¿no?
Y bueno, no está bien mencionando tanto Ailson y Diego, que veremos cómo va trascendiendo estos días para la selección. Hay un punto bien clave lo que mencionas, Diego, de que a la selección siempre la ha beneficiado en su mayoría el tener varios días trabajando. Y bueno, yo sí estoy en el lado de preocupar un poquito, porque comparo el nivel de exigencia que vienen teniendo los habituales titulares de Colombia y comparados con Perú, haciendo una breve comparación, y creo que en Colombia vienen mejor. Pero como bien menciona eso también, y es un detalle no menor, de que Colombia viene de malos resultados en eliminatorias. Veremos cómo asume este año, este proceso, porque Colombia también tiene la necesidad de sumar. Estamos igualados en puntos con ellos, y bien como se ha escuchado también las declaraciones de nuestros compatriotas, ellos no quieren buscar el repechaje, quieren buscar el pase directo, y creo que Perú en ese sentido tiene las condiciones para pelear ese puesto directo, ese pasaje directo al Mundial, que es en Qatar. Igual en los próximos días vamos a seguir ampliando el tema con la bicolor. Recordemos y rebobinar de que la selección juega el domingo contra Panamá, una selección panameña que llega con muchas bajas debido por el tema del COVID en su país, pero a la selección le va a servir de mucho para darle rodajes, como bien mencionábamos, a nombres como Edison Flores, como Andy Polo, que son habituales en la bicolor de Gareca, y nombres nuevos, ¿no? como Castillo, el joven jugador de Sporting Cristal, que hoy, creo yo, se ganó los focos de casi todos los que pudieron presenciar o lograron presenciar el partido de preparación de la bicolor, y creo que buenas impresiones le habrá dejado a Gareca, y creo que es un proyecto para que se pueda seguir tomando en cuenta dentro de lo que es la selección mayor, y más aún si está nutrido de y acompañado de futbolistas de la jerarquía como Yosimar Yotún, como Renato Tapia cuando se sume, como Pedro Aquino y demás. Creo que le van a ayudar a estos elementos que poco a poco vienen apareciendo dentro de nuestro fútbol peruano. Y pues bueno, no, un poco cambiando el tema, no dejaremos de tocar la selección porque estamos en semana de selección, y ahí nomás a víspera de una nueva fecha eliminatoria, nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Arabia, y después creo que nadie se habrá perdido el partido que hoy protagonizaron tanto Barcelona como Real Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España. Un partidazo, un partido lleno de goles que tuvo de todo. El Madrid ganó 3-2 y bueno, la sensación que me deja, y doy hincapié lo como entró Edison al principio, creo que fue superior el Madrid, era amplio favorito previo al partido, pero sí me deja una sensación un poco a favor del Barcelona, porque un Barcelona golpeado, que aún bueno, empieza un proceso nuevo con Xavi, dejó buenas sensaciones, a pesar de que no era favorito, venía con esa situación de que en la previa todos decían el Madrid va a pasar por encima al Barcelona, pero con este equipo el Barcelona ha demostrado que ese es el camino, y ahí afinar algunas otras cosas, y creo que el Barcelona podría volver al elite del fútbol europeo. No sé ustedes, pero esa es la sensación que me deja. Y una cosita más, creo que si el Madrid no sobraba, quizás otro hubiera sido la historia.
Sí, tal cual, Samir. Yo también considero que el Barcelona, a pesar de todos los golpes y lo que viene pasando en la actualidad, está encontrando el camino de la mano de Xavi Hernández, ¿no? Yo siento que con otros futbolistas, por ahí con algunos refuerzos, entre comillas, de peso, como viene circulando en los últimos días de Haaland, como una posible contratación a futuro, yo creo que le caería muy bien a Barcelona, que hoy también me dejó las mismas sensaciones, ¿no? Me acordé de los antiguos clásicos, ¿no? Esos partidos que eran luchados, sí, que terminaban 3-2, 2-2, 2-1, ¿no? Y se vio un buen fútbol. Yo siento que, bueno, el Real Madrid obviamente era favorito y terminó pues ganándolo merecidamente, pero hay que destacar también lo que hace Barcelona, ¿no? A pesar de todos los golpes, a pesar de los futbolistas que de repente no están todavía a la altura de competir de esta forma, están dando lo mejor de cada uno. Hemos visto gratas apariciones en el cuadro culé, hemos visto a jugadores que han promovido el primer equipo y no están desentonando, ¿no? Sino al contrario. Pero vamos a ver qué es lo que pase en el futuro. Yo siento y coincido contigo, Samir, que es el camino del Barça. Ojalá que se pueda quedar Xavi Hernández por mucho tiempo. Es un técnico que de la casa, un técnico que con el balón ha sido pues de los mejores del mundo y ahora lo demuestra pues en su equipo, ¿no? Y además que también vive cada partido como si fuese el último y todo el cariño, todo el amor que le tiene la institución lo refleja en cada momento, en cada escena que lo ponchan las imágenes, ¿no?
Yo sí, o sea, coincido contigo en esto último. Yo a mí sí me gustaría que Xavi se mantenga en el Barça por muchos años, porque yo sí soy partidario de que un técnico de la casa siempre suma, ¿no? Es una idea que siempre le he tenido presente desde que veo fútbol, pero yo no me animaría a sacar conclusiones de este partido, porque mal o bien uno sabe que un clásico es un partido distinto, ¿no? No es un partido más de la temporada, y por más de que uno de los equipos llegue considerablemente disminuido respecto al otro, siempre vas a tratar de salir a ganar, a matarlo. Entonces yo sinceramente no esperaba que el Madrid golee hoy. Sabía de su amplio favoritismo, pero no esperaba que el Madrid golee. Pero tampoco me sorprendió que el Barcelona le plantara dura pelea, ¿no? Yo preferiría tomarlo más con pinzas, porque, o sea, de repente sí, el Barcelona puede tomar la recuperación con Xavi, pero también como que no. A mí me parece un presente demasiado incierto el del Barça. No quiero pecar de pesimista, pero me parece que no tienen los jugadores suficientes para al menos siquiera clasificar a la Champions League de la próxima temporada. Y a mí, y sinceramente, los fichajes de los que se habla de delanteros como Haaland, de incluso se llegó a mencionar a Mbappé en algún momento. Entonces yo creo que ya es muy jalado de los pelos, y es más que todo se trata de sacarle provecho al nombre que el Barcelona ganó en los últimos meses, ¿no? O en los últimos años, perdón. Entonces, usar al Barcelona para pegar o para, ¿cómo se llama?, sumar vistas en medios, en la web. Entonces no me parece lo indicado. Yo creo que el presente del Barcelona, el presente económico, es bastante crítico, y me parece irresponsable de hablar de fichajes como Haaland, que en caso llegue al Barcelona va a ser una inyección importante de dinero, y creo que el Barcelona no está en la capacidad de hacer eso, ¿no? O sea, el Barcelona no pudo retener a Messi, así Messi hubiese jugado gratis. Ya por ahí se puede sacar una idea de que cómo va a contratar a Messi, cómo va a contratar a Haaland por ese lado, cómo va a contratar jugadores top de otras ligas, si es que tiene que dejar de salir jugadores para poder inscribir a otros, como fue el caso de Ferran, ¿no? Entonces, yo por ahí trataría más con pinzas el tema del Barça. Esperaría, yo creo que el Barcelona tiene que terminar esta temporada lo mejor posible y replantearse ya la siguiente. Yo creo que esta temporada, o sea, ya está perdida, no va a ganar la Liga, es poco probable que gane la Copa del Rey, incluso le tocó bailar con la más fea en la Europa League. Entonces yo creo que debe aspirar a clasificar a la Champions League y eso, ¿no? Entonces, tomar con pinzas esto y formar un proyecto a largo plazo, eso sí, con Xavi Hernández.
No, y nos quedamos con que es un proceso, ¿no? Pero yo creo y sigo con la idea de que hoy creo que en mundo Barcelona, creo que se van con buenas sensaciones, porque se han enfrentado, digamos, a un equipo que viene en alza, con nombres como el Real Madrid, ¿no? Que empieza a brillar con elementos individuales como ese nombre de Vinicius, de Benzema, y previo al partido era todos mencionaban que era el Madrid a pasar por encima del Barcelona. Yo creo que en el mundo Barcelona se van, a pesar que han perdido con su eterno rival, creo que se van con buenas sensaciones, y pues bueno, pueden fichar a más adelante, ¿no? El mercado de pases es muy movido en Europa, mucho se especula, mucho se rumorea, pero yo creo que el Barça se ha reforzado con buenos elementos de la casa, y hay muchos nombres que empiezan a aparecer dentro de este 11 del Barcelona, que gracias a Xavi creo que están tienen un buen futuro, preveo yo eso, no es mi opinión, y bueno, la opinión también la de Edson, y bueno, también la que todos puedan participar en el programa de hoy, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, y pues bueno, no, seguiremos con el tema de la selección durante la semana. Recordarles la pregunta a todos nuestros siguientes seguidores, qué es lo que le deja el partido de la bicolor ante este combinado de extranjeros de la Liga 1, victoria peruana 2-0. Recordar que los goles fueron anotados por Marcos López y Andy Polo, y pues bueno, es una semana clave para lo que es la bicolor, y empezar a sumar minutos en elementos que es lo más probable sean los más considerados para el partido de eliminatorias. Ya seguiremos tocando el tema en los próximos días. Por lo pronto, esto ha sido el programa, la edición de hoy de Balón Parado. Gracias, Edison, gracias, Diego, y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado. Chao.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.